¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Dedicarse a los problemas más candentes de Colombia es lo que se plantea la política Imelda Daza, candidata al Senado de la República por el Partido Comunes, quien expuso en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky los temas pendientes de solución.
Bueno, el paro nacional en realidad comenzó en noviembre del 2020, pero las afugias por la pandemia obligaron a suspender el accionar de los que protestaban. Y eso vuelve a florecer a mediados del año 2021 y toma cerca de 3 meses de protestas permanentes, intensas, y el accionar de la policía brutal también fue muy violenta, la acción policial, los organismos del Estado. Hubo muchos muertos, desaparecidos, lesionados, al punto de que se acaba de producir un informe de Naciones Unidas llamando la atención al gobierno colombiano, exigiendo investigación, sanciones y castigos por la brutalidad de la policía reprimiendo a los manifestantes. Ese término de 3-4 meses se fue prolongando un poco, pero ya más debilitada la protesta por la represión. Y finalmente cambió de forma. Entonces ya los muchachos hacen expresiones casuales en algunas ciudades, marchan hacia la plaza pública, pero son acciones que duran un día o una tarde. Pero ellos siguen activos y poco a poco se han ido organizando, también adquiriendo una forma de trabajo para ser más permanentes y para darse ellos mismos alguna organización que les permita ser actores de la vida política en el país. Este hecho, sin duda, incidió muchísimo en todo, porque estamos en un año todavía con pandemia y un año de preparación para las elecciones del año entrante, cuando elegiremos nuevo Congreso y nuevo presidente. Entonces, la protesta ciudadana, la protesta de los jóvenes, en su mayoría jóvenes, ha impedido el desarrollo de la campaña electoral, la frenó, porque no era noticia el proceso electoral del año entrante. La protesta se tomó los medios, la protesta fue la noticia prevaleciente durante 4 meses. Era imposible hablar de otra cosa y hacer noticia de otros hechos. Lo relevante fue la protesta ciudadana, la represión policial, los muertos, los heridos. Entonces, casi que pudimos empezar a hablar de las elecciones del año entrante en el mes de septiembre, apenas, y todavía con pandemia. Entonces, sí, hemos vivido muchas situaciones irregulares, pero hoy digamos que la protesta no es la noticia del día, pero sí lo es la investigación que se está exigiendo que se haga para contrarrestar la impunidad que reina sobre los crímenes, las lesiones que se le provocaron a muchos de los que protestaron. Pero la noticia hoy es el proceso electoral del próximo año.
Muchísimas gracias, señora Imelda Daza. Y sobre el proceso electoral también le vamos a hacer preguntas, pero sabe, poniendo punto en lo que tiene que ver con el paro y protestas, ¿sabe por qué usted ha mencionado las protestas y la brutalidad policial? Y además usted ha constatado, por ejemplo, un informe de la ONU donde se hablaba también sobre incluso víctimas mortales de esa brutalidad. ¿Por qué lo menciono, no? Porque a la vez yo creo que se podía ver muchas críticas en relación a eso. ¿En qué sentido, no? Es que por un lado había esta situación en Colombia, había esta brutalidad policial, y por otro lado el gobierno de Colombia criticaba acciones, digamos, en otros países por ejemplo, no sé, sea en Venezuela, en otros, y entonces estos países le deciden, entonces, ¿qué es lo que ocurre en Colombia, no? Y también yo he visto críticas cuando dicen, ¿por qué entonces cuando esto se produce en Colombia, no sé, por ejemplo, desde Estados Unidos lo toman bastante tranquilamente y si algo parecido, ¿no? Por ejemplo, ocurre en algunos otros países, entonces ya sanciones, ya escándalo internacional.
Sí, así es. Critican a Cuba, que no atiende, no escucha y no dialoga con los que protestan. Aquí no solo no se dialogó, sino que se les reprimió.
Sí, bien, entonces usted ha mencionado las elecciones importantes que tendrá Colombia el año que viene. Se trata de elecciones legislativas donde usted también va a participar, ¿no? Y yo quisiera preguntarle lo siguiente, ¿no? Sobre problemas a resolver. Yo entiendo que es un tema amplio, pero lo esencial, los problemas primordiales más importantes que tiene Colombia, que deben ser abordados. Y yo creo que justamente estos problemas y la necesidad de resolverlos es lo que determinará en gran medida el voto popular, ¿no?
Claro. El problema más grave, sin duda, que se tiene en Colombia es la permanente, constante y sistemática violación de los derechos humanos. No hay garantías del derecho a la protesta, no hay derecho a la vida, porque la violencia no ha parado, a pesar de que se firmó un acuerdo de paz con la organización guerrillera más vieja y más grande que tenía Colombia, que era las FARC. Ese acuerdo se firmó hace 5 años, pero no se ha implementado, o sea, no se han resuelto los problemas que el acuerdo pretendía ayudar a resolver. Y por esa razón, la violencia persiste. Además, todavía hay organizaciones insurgentes actuando porque la paz y el acuerdo se hizo con la organización más grande y con la más antigua, pero no era la única. Todavía hay un reducto de una guerrilla que se llamó EPL y está la organización insurgente Ejército de Liberación Nacional, ELN. El acuerdo con las FARC convino que se trabajaría inmediatamente por la superación del conflicto con el ELN, el EPL y con una enorme cantidad de bandas criminales, de grupos armados al margen de la ley que son violentos y que están ligados al narcotráfico, están ligados a los conflictos por la tierra. Esos grupos criminales también tenían que ser desmontados según el acuerdo que se firmó con la FARC. Eso no se ha hecho. Esos grupos siguen operando en el sur del país. Castigan severamente a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Son muchos los muertos diarios por la lucha de los violentos por defender los caminos a través de los cuales exportan la cocaína. Entonces, el narcotráfico es un factor de violencia tenaz en este país. Y son grupos al margen de la ley los que ejercen esta violencia contra los líderes sociales que se oponen al narcotráfico, contra las comunidades organizadas que no están de acuerdo con los cultivos ilícitos o que no están de acuerdo con el accionar de los narcotraficantes, que son muy violentos. En ese terreno no se ha hecho nada, o sea, la violencia sigue castigando a los pobres de Colombia. Ese es nuestro peor problema. Mientras eso no se logre, no se desmonten esos grupos y no se negocie con la organización insurgente ELN, aquí no hay garantía de paz total. Pero al margen de eso, o junto con eso, tenemos otro gran problema, que es la pobreza. La pandemia dejó al descubierto la pobreza que tiene el país y desde luego cuando la economía se frena y cuando la producción se suspende, la producción de bienes y servicios, pues la pobreza se triplica, se multiplica y se extiende a todo el país. Hay un drama inhumano con la pobreza en Colombia y el gobierno no hace nada por enfrentar eso, por resolverlo, por aliviar la carga de las familias que carecen de ingresos suficientes. La economía apenas en estos últimos meses ha vuelto a reaccionar, ha empezado a recomponerse, pero no alcanza para atender la demanda de trabajo de millones de colombianos que hoy en día no tienen fuente de ingresos. Otro problema serio que tenemos ligado a la violencia es la explotación minera. Colombia exporta petróleo y exporta carbón. Son casi que sus dos principales recursos de exportación, pero esa tarea, esa economía extractiva hace un daño enorme no solo a la naturaleza, sino a la población que en muchas regiones han sido desplazados porque se privilegia la extracción de carbón y no se respeta la vida de la gente en los pueblos, en los lugares que coinciden con las minas. Entonces a la gente la obligan a desplazarse del lugar generándole más pobreza. El holocausto ambiental ni siquiera se conoce en su verdadera dimensión, pero la escasez de agua sí es notoria en las regiones donde se extrae carbón, porque esa actividad demanda mucha agua. Y justamente las minas más grandes están en La Guajira, que es una zona semidesértica, y aquí en el departamento del Cesar, donde el agua no es que abunde, pero la minería del carbón consume buena parte. Entonces, esos son, digamos, los problemas más severos que enfrenta hoy el pueblo colombiano.
Gracias por explicarlo. Y yo creo que es obvio que usted, en caso de ser electa para el Senado, que estos son problemas a los que usted se dedicará.
Sí, claro, claro. Pero además de eso, digamos que esos son los problemas en los que se ocupará el bloque de congresistas que apoyará al muy posiblemente elegido presidente Gustavo Petro. Pero de otra parte, yo me ocuparé también de asuntos relativos a la mujer, a la situación de la mujer en Colombia. La violencia contra la mujer se ha recrudecido en medio de la violencia política. Se disparó con fuerza la violencia contra la mujer. Entonces, importantísimo trabajar en contra de él, porque afecta muchísimo a la mujer. Igualmente, yo trabajaré por las víctimas del conflicto armado, que aunque el acuerdo contempla programas concretos y medidas que se deben tomar para atender, reparar a las víctimas del conflicto armado, en esa materia no se ha hecho casi nada. Entonces, yo me dispongo a impulsar, promover, exigir que se cumpla el acuerdo en el capítulo quinto que se refiere a las víctimas para que ellas conozcan o conozcamos, porque yo también soy víctima, conozcamos la verdad completa de lo que pasó, nos pidan perdón por lo ocurrido, identificar a los victimarios, hacer justicia para quienes cometieron los crímenes, reparar a las víctimas. Reparar no es necesariamente reparación económica, es reparación moral, reparación política, que puede ser simbólica. Igualmente el compromiso de no repetición, la promesa de que nunca más se repetirán un genocidio político como el que ocurrió contra la Unión Patriótica. También trabajaré en el Congreso por los exiliados colombianos. Este país tiene otro país fuera de sus fronteras. Colombia tiene casi 7 millones de colombianos viviendo fuera de las fronteras. Entonces, para ellos no hay ninguna política de atención, de apoyo, de ayuda, de ninguna clase de reconocimiento. Es sobre todo lo que exigimos, reconocer que hay otra Colombia fuera de las fronteras y que las causas de la salida de muchos de ellos es en busca de protección a sus vidas, que se han visto en peligro por la violencia en Colombia. Y finalmente me propongo trabajar también en favor de los adultos mayores, porque aquí en Colombia no hay pensión garantizada para quienes no hayan cotizado, no hayan pagado previamente. Entonces, trabajaré para que todos los colombianos, por el solo hecho de cumplir la edad de pensión, puedan ser pensionados.
Muchísimas gracias, señora Daza. Y si me permite, yo quisiera un poquito que nos detengamos en el tema de la violencia contra la mujer. ¿En qué sentido? Usted habla sobre el tema de la violencia, ¿no?, contra la mujer, como usted ha dicho. Yo quisiera preguntarle si usted se refiere a, digamos, el caso particular de Colombia, o usted habla sobre una tendencia internacional denunciada en los tiempos de la pandemia, cuando resulta, según numerosos informes, que estos confinamientos y esa situación provocada por la pandemia que condujo al aumento de estos casos deplorables.
Se puede decir que aquí en Colombia también se presentó ese fenómeno, se presenta ese fenómeno, es presente, pero no es esa la mayor violencia que han padecido las mujeres en Colombia. Es la, sobre todo, violencia intrafamiliar, que es un fenómeno que acompañó, digamos, la violencia política. Esa violencia política, ese conflicto armado, fue generando en el país una especie de permisividad de violencia contra la mujer. E igualmente, los actores del conflicto sometieron a las mujeres a esclavitud sexual. Son muchísimos los casos denunciados aquí en una región cercana. Había un comandante paramilitar que tiene una lista de 250 mujeres a las que esclavizó, sometió, violentó. Entonces, el paramilitarismo fue un factor generador de mucha violencia sexual contra las mujeres. También se acusa a algunos miembros de la guerrilla de haber actuado de manera violenta contra mujeres que estaban en sus filas. Esos casos todos están siendo atendidos en la Jurisdicción Especial de Paz. Igualmente, el ejército, la policía, o sea, las Fuerzas Armadas estatales, ejercieron la violencia sexual y la violencia física contra las mujeres. Es un fenómeno que aquí no se manejaba, no se trataba, se mantenía oculto, pero después de la firma del acuerdo de paz ha salido a flote con la Comisión de la Verdad que se creó por el acuerdo. De las mujeres se han atrevido a relatar las historias, a contar la verdad, y bueno, es realmente escandaloso, oprobioso, muy doloroso todo lo que ha ocurrido en materia de violencia contra la mujer.
Muchísimas gracias, señora Daza. Y sería nuestra última pregunta. Yo quisiera preguntarle también sobre en qué medida también está presente, ¿no?, o estaría presente dentro de lo que debería cambiarse o de lo que debería atenderse, ¿no?, el tema de las relaciones internacionales de Colombia. Yo voy a preguntarle en qué sentido, ¿no? Yo voy a explicar en qué sentido. Porque vemos que hay relaciones muy tensas, ¿no?, con vecinos, por ejemplo, con Venezuela o con, por ejemplo, Nicaragua. Yo entiendo que también porque había unas declaraciones bastante duras del presidente colombiano con respecto a las recientes elecciones en Nicaragua, ¿no? Entonces, ¿en qué medida también, en su opinión, es un tema presente? ¿En qué medida se debería prestar atención? Yo no sé, pero quizás cambiar un poco el tono de la política exterior o que necesita algunas reformas. Esta sería mi pregunta.
La política exterior del actual gobierno se caracteriza por un alineamiento internacional con la derecha. Entonces, descaradamente y olvidándose de que está en una república, en un país que se dice demócrata, no respeta que otros países y otros pueblos se alinderen en otra dirección y decidan, por ejemplo, elegir presidentes de otra tendencia política. El gobierno colombiano se da el lujo de no reconocer presidentes ni de aceptar elecciones que no sean correspondientes con su pensamiento, con sus intereses, sobre todo. Entonces, para ellos, Venezuela puede elegir a Maduro 5 veces presidente y sacar el 60% de la votación. Dicen que no lo reconocen, que es un dictador y que las elecciones son fraudulentas, cuando todos reconocen, los que conocen el tema, reconocen que Venezuela tiene un sistema electoral muy moderno que garantiza resultados reales. No es como el de aquí. Aquí en Colombia sí que se trafica con las elecciones y con los resultados electorales. No es para nada confiable el sistema electoral colombiano. Sin embargo, aquí se desconoce el de Venezuela y no se reconoce, el gobierno no reconoce a Maduro como presidente. Finalmente le ha tocado, porque tenían el payaso del Guaidó, que no fue posible posicionarlo nunca, y entonces les tocó aceptar que el presidente sí es Maduro. Igual es con Cuba. Es decir, un país que desde el año 59 decide alinearse de otra manera, el país que nos dio las garantías para negociar el conflicto armado, este gobierno, ingrato además, que para ellos sería lo de menos, claro, considera que Cuba es un país que oprime a su gente, que no hay democracia, que es lamentable la situación del pueblo cubano, y cuando allá protestan en Cuba, pide respeto, garantías para quienes protestan en Cuba. Esa es una posición de el colmo, es descaro. Cuando aquí se asesinaba a los jóvenes en las calles, o se les dejaba tuertos, o se les desaparecía, él, mientras tanto, reclamaba derechos y garantías a la protesta en Cuba. Igual Nicaragua, en un proceso electoral común y corriente como el de cualquier otro país, reeligió a Daniel Ortega presidente. El gobierno colombiano no lo reconoce porque es ilegítimo, porque, o sea, hacen casi el ridículo en realidad. Nadie les presta atención a esas opiniones, porque dan vergüenza, porque el resto de países de América Latina, gusten o no del elegido, pues respetan y reconocen, no se entrometen en los asuntos internos de los demás países. Y sobre todo Colombia, que no tiene autoridad moral ni política para censurar la violación de derechos humanos en ningún otro país, cuando aquí no se respeta ni siquiera el derecho a la protesta.